Primero, ¿dónde está Cristo hoy? Él no está solamente en el cielo, sino que también está en ustedes, los radioyentes que creen. Se nos ha dicho que hoy Cristo está a la diestra de Dios en los cielos y que está intercediendo allí por nosotros. Y es verdad, pero en el mismo capítulo, en Romanos 8:10 dice que Cristo está en vosotros. Ahora sí podemos localizar a Cristo. Él no solamente está en el tercer cielo, sino también dentro de nosotros. ¡Aleluya!
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un programa radial compuesto de segmentos del Ministerio Hablado de Witness Lee, que se centra en el disfrute de la vida divina conforme a lo revelado en las Santas Escrituras. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. radiolsm.com. Una vez más, continuaremos en el capítulo 8 de Romanos, un capítulo crucial lleno de experiencia, y el título del mensaje de hoy es Permanecer en Cristo ocupándonos del Espíritu. En este capítulo tenemos algunas expresiones que aparecen por primera vez en el Nuevo Testamento, tal como el Espíritu de vida y el Espíritu de Cristo. Y hemos invitado a Sterling Biasi para cooperar con los comentarios. Sterling, es un gusto tenerlo de nuevo con nosotros.
Gracias, hermano Víctor.
Bueno, Sterling, ¿por qué se usan estas expresiones para describir al Espíritu de Dios?
Hay dos razones. La primera es que el Espíritu en su persona es único y todo inclusivo. La segunda razón es que la función de este Espíritu todo inclusivo es múltiple. Si comparamos lo que está en el capítulo 8 de Romanos con otras porciones de las Escrituras, veremos que hay un solo Espíritu, como lo dice en Efesios 4:4, un Espíritu. Pero en el Nuevo Testamento el Espíritu es llamado el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús en Hechos capítulo 16, el Espíritu de Cristo en Romanos 8, y el Espíritu de Jesucristo en Filipenses 1. Estos títulos señalan que el Espíritu es todo inclusivo. El Espíritu es el Espíritu de Dios con la divinidad. Pero ya que la humanidad de Jesús ahora está en el Espíritu llegó a ser el Espíritu de Jesús. Ya que incluye también la resurrección, se llama el Espíritu de Cristo. El Espíritu es todo inclusivo en su suministro abundante y por tanto se llama el Espíritu de Jesucristo. Se llama el Espíritu de vida porque este Espíritu es vida y contiene y imparte la vida. Es el Espíritu de Dios porque es Dios aplicado a nosotros. Cada título del Espíritu nos revela las riquezas del Espíritu y que es todo inclusivo. Debido a que el Espíritu es todo inclusivo, las funciones del Espíritu son múltiples. El Espíritu santifica, da vida, transforma y renueva, conforma, etc. Por eso, lo que contienen estos títulos es una revelación rica, toda inclusiva del Espíritu y la persona y función del Espíritu Divino.
Amén. Gracias por contestarme la pregunta. Comencemos entonces el Estudio Vida con Witness Lee para entrar más en las riquezas de Romanos capítulo 8.
Antes del capítulo 8 de Romanos,
no word about this spirit,
no se encuentra ninguna mención del Espíritu de vida en forma tan clara como se revela aquí. Y él también es el Espíritu de Cristo. Al leer los versículos 9 y 10, vemos tres palabras que se usan intercambiablemente: el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, y al final se menciona a Cristo. Esto indica que el Espíritu de Dios es el Espíritu de Cristo, y el Espíritu de Cristo es Cristo mismo. Tenemos el Espíritu de Dios hoy como el Espíritu de vida, y tenemos a Cristo como el Espíritu de vida que mora en nuestro espíritu. Miren, solo con saber esto no tenemos la experiencia, pero Romanos nos dice que andemos no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Al andar así, tenemos la experiencia. Luego, en 8:6 dice, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. En este versículo tenemos dos cosas, la carne y el Espíritu, con dos resultados, la muerte y la vida. En Juan 15 se nos dice que permanezcamos en Cristo, pero no nos muestra la manera de permanecer. Desde el principio de mi vida cristiana, yo me preguntaba, ¿cómo puedo permanecer en Cristo? Cristo está tan, tan lejos. Ahora Él está sentado en el tercer cielo y yo estoy aquí viviendo en la tierra. ¿Cómo puedo permanecer en Él? Y nadie me podía dar una respuesta. Solamente me decían, hoy solamente podemos permanecer en Él a través del Espíritu Santo. Y yo decía, pero Él dice, permaneced en mí. Él no nos dice, permaneced en mí por medio del Espíritu. Miren, a mí me gusta conocer la Biblia de una manera lógica, no la manera tradicional. Jesús nos dice, permaneced en mí. Pero, ¿dónde está el mí? Nadie me pudo dar la respuesta. La segunda pregunta que tenía era, ¿quién es este mí? No quiero decir quién, sino ¿qué es este mí? Él dice, permaneced en mí. ¿Qué es este mí? ¿Cómo puedo yo permanecer en esto? Si diría permaneced conmigo, sería fácil entenderlo, ¿verdad? Y además, aunque supiera que ¿qué es él y dónde está él? ¿Cómo podría yo entrar en él? Si nos quedamos en el capítulo 15 de Juan, nunca tendríamos la respuesta. Pero el capítulo 8 de Romanos nos da una respuesta adecuada. Primero, ¿dónde está Cristo hoy? Él no está solamente en el cielo, sino que también está en ustedes, los radioyentes que creen. Se nos ha dicho que hoy Cristo está a la diestra de Dios en los cielos y que está intercediendo allí por nosotros. Y es verdad, pero en el mismo capítulo, en Romanos 8:10 dice que Cristo está en vosotros. Ahora sí podemos localizar a Cristo. Él no solamente está en el tercer cielo, sino también dentro de nosotros. ¡Aleluya! Ahora, ¿quién o qué es Él? La mayoría de los cristianos comprenden lo que Cristo es solamente como una doctrina objetiva de la Trinidad. El Padre es uno, el Hijo es el segundo y el Espíritu es el tercero. Y nosotros sí creemos en esto. Sí, Dios es triuno. Él es uno en tres y tres en uno. Este es un misterio divino, espiritual y eterno. Pero no es solamente una enseñanza o una doctrina. Él es así para impartirse dentro de nosotros. Dios el Padre está corporificado en Dios el Hijo. A Dios nadie le vio jamás. Pero el Hijo de Dios le ha dado a conocer. De manera que el Padre está corporificado en el Hijo, y el Hijo es hecho real a los creyentes como el Espíritu. En 1 Corintios 15:45, Pablo se atrevió a decirnos, el postrer Adán fue hecho Espíritu vivificante. ¿Quién fue el postrer Adán? ¡Cristo! Quien mediante su muerte y resurrección fue hecho el Espíritu vivificante. 2 Corintios 3:17 dice, y el Señor es el Espíritu. Yo no me refiero a la doctrina de la Trinidad, no, sino a la experiencia verdadera de Dios. Dios el Padre está corporificado en Dios el Hijo, y Dios el Hijo es hecho real como el Espíritu que da vida. Por lo tanto, Romanos 8:2 dice, el Espíritu de vida. ¿Quién es el Espíritu de vida? Es simplemente Jesús, el Hijo de Dios, que es hecho real como el Espíritu. Cada vez que clamamos, Señor Jesús, te amo. Señor, creo en ti. Señor Jesús, te recibo. Obtenemos el Espíritu. Así como el Hijo es la incorporación del Padre, ahora el Espíritu es la realidad del Hijo. El Padre está corporificado en el Hijo y el Hijo es hecho real a nosotros como el Espíritu. Y los tres son una maravillosa entidad que se encuentra en nuestro espíritu. ¿Pero para qué? Para que le experimentemos. No es una doctrina, ni un método, ni un sistema. No, es simplemente una persona viva. Ahora mismo, esta persona está conmigo.
En esta sección, Witness Lee dice que Romanos 8 no nos presenta un Cristo doctrinal de la Trinidad, ni un método o sistema, sino que nos muestra al Cristo que vive ahora mismo en nosotros. ¿Quiere esto decir que el capítulo 8 se concentra en la experiencia?
Aunque esta porción nos presenta verdades tremendas, al leer el capítulo 8, encontramos que estas están relacionadas con nuestras experiencias. El hecho que el Espíritu da vida a nuestros cuerpos mortales es una experiencia. Que la ley del Espíritu de vida nos libre de la ley del pecado y la muerte es una experiencia. Que el Espíritu del que resucitó a Jesús de los muertos viva en nosotros es una experiencia. Que tengamos vida al poner la mente en el Espíritu es una experiencia. Estas son solo algunas de las señales que nos muestran el punto central de este capítulo, el cual es que tengamos un entendimiento de las experiencias del Dios triuno en llevar a cabo su economía, lo cual es impartir su vida en nuestro ser tripartito.
Muchísimas gracias por su comentario. Regresemos a Witness Lee para continuar con el estudio Vida de Hoy.
In Romans 8,
en el capítulo 8 de Romanos, el versículo 6 dice,
the mind, sight, and the spirit.
La mente puesta en el Espíritu. Este Espíritu es muy maravilloso. Es difícil saber si se refiere al espíritu humano o al maravilloso espíritu divino. Y esto es debido a que este es un espíritu mezclado. Es el espíritu con nuestro espíritu. La carne está contra este espíritu. La carne originalmente era el cuerpo puro que Dios creó, pero en la caída del hombre, Satanás se inyectó dentro de nuestro cuerpo. El hombre tomó el fruto del árbol del conocimiento dentro de sí mismo, pero después que entró por medio de este fruto Satanás, este cuerpo se contaminó y llegó a ser la carne. Ahora, dentro de nosotros tenemos el espíritu mezclado y por fuera tenemos la carne. En nuestro espíritu mezclado tenemos al Dios triuno habitando allí. Y en esta carne confundida permanece Satanás. En el huerto del Edén, Adán fue puesto ante el árbol del conocimiento y el árbol de la vida. Ahora, nosotros mismos somos el huerto, conteniendo el árbol de vida en nuestro espíritu y el árbol del conocimiento en nuestra carne. Satanás el maligno hoy en día está en nuestra carne y ninguna manera, ni método, ni sistema o doctrina lo puede derrotar. Satanás es una persona maligna, poderosa. Solamente Dios es más fuerte que él. ¿Cómo lo podemos derrotar? ¿Cree que las enseñanzas lo derrotan? ¿O porque es usted fundamental lo puede derrotar? ¡No, no! ¡Nadie puede derrotar a este maligno poderoso! Pero, ¡aleluya! Que tenemos a uno que es superior a él. El Dios triuno, quien ya lo derrotó y que ahora está dentro de nosotros. Así que ahora, día tras día, hora tras hora, simplemente ponga su ser en este espíritu mezclado. Entonces, ¿qué tendrá? ¡Vida! Solo permanezca conectado con este Dios viviente mediante su oración. No ore de esta forma: Señor, yo sé que debo amar a mi esposa y que no debo perder la paciencia. ¡Ah, por favor, ayúdame, Señor, ayúdame! ¡No me dejes perder la paciencia! Mire, cuanto más ore usted de esta manera, más se alejará. Simplemente ore: Señor, te alabo. Tú eres mi amor. Te alabo porque tú eres mi paciencia y todo para mí. Miren, espontáneamente el amor vendrá y la paciencia estará allí. Inconscientemente usted tendrá todo esto. Esta es la vida cristiana y este es el camino cristiano para un vivir en santidad. Y también, esta es una vida victoriosa.
Pues bien, debemos admitir que cuando oramos pidiéndole al Señor por cosas, tales como la paciencia o el amor por otros, no funciona. Pero cuando simplemente nos volvemos a Él y tocamos directamente al Cristo que sí tiene paciencia y al Cristo que es amor, entonces, espontáneamente, experimentamos todo lo que Él es. Puede ser que esto suene misterioso o que no se entienda. Por favor, ayúdenos a entender mejor esta experiencia de Cristo como vida.
En Lucas 5:36, el Señor dio una parábola que dice: Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. El vestido nuevo es Cristo mismo. Cuando nos damos cuenta de nuestras carencias, si vamos a Cristo para ser éticos, contradecimos la economía y la meta de Dios. Si carecemos paciencia y venimos a Cristo queriendo cortar parte de Cristo y cosérnosla, es decir, si nos queremos añadir algo de Él que nos falta, eso es contradecir la economía de Dios. Dios quiere darnos el Cristo entero, completo y todo inclusivo como nuestro todo. La intención de Dios no es darnos cosas tales como amor, paciencia, poder o vida. Dios nos da Cristo, el cual es todo. Así que, si oramos, Señor, dame paciencia, según su economía, Dios no puede responder a tal oración. Dios no desea darnos paciencia. Su deseo es darnos Cristo, el Cristo que será todo para nosotros. El amor, la paciencia o cualquier cosa que necesitemos. Para poder tomar este Cristo necesitamos una revelación de que es todo inclusivo. El problema es que no vemos adecuadamente quién es Cristo. No vemos lo que Cristo es, ni lo que Dios desea que este Cristo sea para nosotros. El deseo de Dios es hacer que Cristo sea todo para nosotros. En realidad, solamente tenemos una necesidad, el Cristo todo inclusivo. Oh, si fuésemos simples, ya no oraríamos más por esto o por aquello. En vez de eso, solamente debemos abrirnos para recibir al Cristo todo inclusivo como nuestro todo. Por tanto, la mejor manera no es una actividad, sino una persona. No tenemos ningún método ni técnica. Tenemos una persona todo inclusiva. Si llegamos a ver a esta persona, entraríamos en un éxtasis por la libertad que nos trae en la vida espiritual. Ya no oraremos por eso o por el otro. Solamente amaremos, disfrutaremos, recibiremos y disfrutaremos a Cristo como nuestro todo. Es maravilloso.
Amén. Aleluya. Esto es maravilloso. Regresemos a Witness Lee para escuchar la conclusión de este estudio vida.
Read chapter 7, verses 17, 18, and 20.
Lean Romanos 7, 17, 18 y 20.
In all these three verses, there is
en estos versículos se encuentra la palabra permanecer, permanecer o morar. El pecado mora en mí. En Romanos, el pecado es la encarnación de Satanás, del maligno. Nuestra carne es el cuerpo caído y envenenado por la naturaleza del pecado. El pecado, el maligno, o sea, el diablo, ahora está habitando en nuestra carne. Pero tenemos algo más que mora en nosotros. En Romanos 8:10, nuestro espíritu ya es vida, pero nuestro cuerpo sigue siendo muerte. Sin embargo, si este Cristo, quien está en nosotros, este espíritu que mora en nosotros, dará vida a nuestro cuerpo mortal. Todo depende de nuestra actitud. ¿Le vamos a dar permiso? ¿Le permitimos hacer su hogar en nosotros o lo arrinconamos en cierto lugar? Si le permitimos que haga su morada dentro de nosotros, la vida será dada no solamente a nuestro espíritu, sino también a nuestro cuerpo. Este es el Cristo que mora en nosotros. En estos dos capítulos tenemos a dos que moran en nosotros. En el capítulo 7 tenemos al pecado que mora en nosotros, quien es Satanás mismo. Y en el capítulo 8 tenemos al espíritu que mora, quien es Cristo mismo. El pecado es el Satanás que mora en nuestra carne, y el espíritu es Cristo quien mora en nuestro espíritu. Entre estas dos personas se encuentra nuestra mente, la cual es la que nos representa. Leamos 7:25. Con la mente sirvo. La mente es nuestro representante. Soy yo mismo. Con la mente tratamos de agradar a Dios guardando la ley. Mi mente es buena, pero independiente. Ahora, por favor, vayamos a Romanos 8:6. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. En mi carne mora el pecado, quien es Satanás, y en mi espíritu tengo a Cristo, el espíritu que mora en mi espíritu. Y yo me encuentro entre estos dos, de manera que solamente digo, oh, Señor Jesús, Señor, te amo. Y el Señor Jesús será todo para mí. Todo lo que el Señor Jesús es, será totalmente forjado en mi ser. Esto quiere decir que seré santificado, transformado y hasta conformado a su imagen. Este es el capítulo 8 de Romanos, y esta persona es solo el Cristo viviente, quien es el Espíritu vivificante que mora hoy en mi espíritu.
Aquí vemos que el pecado es la naturaleza de Satanás en nuestra carne y que Cristo es el Espíritu quien mora en nuestro espíritu y nuestra mente está en medio de estos dos. Por favor, ¿por qué no nos explica cómo es que Satanás mora en nuestra carne? Ya que esto es difícil de aceptar.
En los capítulos 7 y 8 de Romanos, los verbos que se usan indican acciones de una persona y se aplican al pecado. Por ejemplo, dice, el pecado me engañó, el pecado me mató, el pecado mora en mí. De eso inferimos que el pecado es la encarnación de algo. El pecado realmente es la naturaleza del Satanás que opera en nosotros. Esto no quiere decir que Satanás ya no existe objetivamente. Satanás, el diablo, es un león que objetivamente ruge y ronda buscando a quien devorar. Pero él se ha inyectado como pecado en la humanidad caída y funciona como persona dentro de esta humanidad. En Mateo 16 tenemos otro ejemplo de que Satanás mora en nosotros. Cuando Pedro le habló al Señor Jesús, reconviniéndole, Jesús volviéndose a él le dijo, «Quítate de delante de mí, Satanás». Satanás fue activamente expresado en y mediante Pedro. Este morar interior de Satanás en nosotros como pecado y de Cristo en nosotros como el Espíritu nos convierte en una miniatura del huerto del Edén. En la carne, o sea, en la naturaleza caída, tenemos a Satanás encarnado como el pecado. En nuestro espíritu regenerado, tenemos a Cristo como el espíritu vivificante. Por lo tanto, es crucial dónde ponemos la mente. Si nuestra mente, la cual representa nuestra persona o alma, es puesta en la carne, donde moran el pecado y Satanás, recibiremos muerte, lo cual es un hecho que experimentamos. Pero si ponemos la mente en nuestro espíritu mezclado, donde mora Cristo como el espíritu vivificante, recibiremos vida y paz.
Amén. Muchísimas gracias por la palabra de hoy y esperamos que nos acompañe muy pronto.
Gracias por invitarme una vez más para compartir con ustedes el estudio Vida de Romanos.
Experimentar a Cristo como vida para la edificación de la iglesia. Este es un largo título para un libro que es muy precioso porque muchas veces nos preguntamos cómo Dios edificará la iglesia. Él dijo en Mateo, yo edificaré mi iglesia. Sí, y Él está edificándola, pero ¿cómo podemos entrar nosotros en la obra que Él está haciendo? Y después, ¿cómo podemos nosotros cooperar con Dios? Experimentar a Cristo como vida para la edificación de la iglesia, que es un libro escrito por Witness Lee.
Si tiene alguna pregunta o comentario acerca del programa, o si le gustaría conocer a otros cristianos en su área que disfrutan este ministerio, lo animamos a que se comunique con nosotros. Por favor, envíenos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. estudiovida@lsm.org. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, los invitamos a que visiten nuestra página de internet radiolsm.com. Una vez más, radiolsm.com.